Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, disculpas por el retraso. ¿Hay alguna sustitución en alguno de los grupos? No, no, tiene la palabra. Señor Domínguez.
Gracias, presidenta. Australia Navarro sustituye a Luz Reverón.
No hay más sustituciones.
Sí,
en...
sí. Perdona, presidenta, que estaba un poco hablando con otras diputadas. Sí, ya dijo ya Ovaldo Betancourt sustituye a David de la Hoz, lo acabo de comentar, y Juan Manuel García Ramos sustituye a Lucas Bravo de Laguna.
Muchas gracias, señor Quintero. Hemos llegado a un acuerdo. Hay dos preguntas similares, tanto con la señora Calero como con el señor Enseñat. Para acumular las dos preguntas, se formularán las dos preguntas, responderá el consejero y el tiempo restante lo podrán utilizar después. Quiero agradecerles la buena iniciativa que han tenido, que han colaborado con la presidenta. Comenzamos el orden del día con la pregunta de la señora diputada Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la autorización de la ejecución de la dársena deportiva del puerto de Morrojable, Pájara, dirigida al consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Hoy vengo a solicitarle que nos informe sobre la situación en la que se encuentra el proyecto para la ejecución de una dársena deportiva en el puerto de Morrojable, en Fuerteventura. Como saben, en febrero de 2014 se presentaba el proyecto denominado Marina Jandía, adjudicado a la empresa Puerto Calero y que significaba una inversión de 8,5 millones de euros. Noticia que generaba una gran alegría en el municipio, pues por las expectativas que iba a causar a nivel turístico, económico y laboral. Se preveía su inicio en un periodo de 4 a 5 meses, cuando acabara en Lanzarote. Pasó el tiempo, no hubo noticias y luego se habló de ciertas dificultades con que se encontraban para poder arrancar esa obra. La pasada legislatura, los dos consejeros que pasaron por la consejería nos trasladaban problemas con un informe medioambiental y ahora mismo no sabemos absolutamente nada de la situación en la que se encuentra ese tema, ni cuáles son las dificultades reales que tiene, ni lo que usted, que asume ahora el cargo, pues tiene previsto hacer con este proyecto. Quisiera saber si se sigue trabajando en buscar una solución que permita de manera urgente reactivarlo, teniendo en cuenta pues que ahora más que nunca y por la brutal crisis que está ocasionando la pandemia, pues es de suma importancia desarrollar proyectos que permitan generar economía y empleo y mejorar nuestras infraestructuras para ganar en calidad, diversificar y ser más competitivos. Morrojable, como sabemos, es un núcleo turístico importante y de los primeros en la isla en desarrollarse, y va necesitando de proyectos que le den pues esa reactivación que va necesitando. Sabemos que la empresa sigue interesada en llevarla a cabo, así que entendemos que el problema no es ese. Por tanto, si el problema, como se dijo en su momento, es esa declaración de impacto ambiental, quisiera saber si ven posible darle una solución urgente y reactivar el procedimiento. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Enseñat.
Gracias, señora presidenta, y buenos días, señor consejero. Señor consejero, pues bien, como estamos planteando, hoy le venimos a preguntar por la ampliación y la remodelación de la zona deportiva del muelle de Morrojable en el municipio de Pájara y sobre la situación del proyecto de la Marina Deportiva de Jandía. Recordemos, como se ha dicho, que en el año 2014 la entidad Puertos Canarios otorgó la concesión de dominio público portuario a la empresa Puertos Caleros Marina SL. ¿Para qué? Para la construcción y explotación de una dársena deportiva en el muelle Morrojable. Un proyecto, Marina de Jandía, que costaba, como usted sabe, 290 atraques, una superficie comercial de 2.000 metros cuadrados con 20 locales y diversos servicios para las embarcaciones y los usuarios del muelle, además de una concesión de 30 años. Y para los que no lo conozcan, estamos hablando de un proyecto que se va a extender sobre prácticamente la mitad del muelle de Morrojable, que ahora mismo se encuentra infrautilizado, la parte del fondo del muelle, para que nos entendamos. Y como usted bien sabe, ese proyecto, y como se ha dicho, nunca se realizó. Y desde el año 2014, y estamos finalizando el 2020, 6 años, lleva a los usuarios, el sector deportivo náutico de Pájara, los vecinos y el municipio, esperando por esta importante inversión y esta importante obra. Una inversión que no solo sumará calidad y mejores servicios al muelle, sino que permitirá que el muelle deportivo se convierta en un foco de actividad económica, de generación de empleo y oportunidades, lo cual hace mucha falta, y permitirá también diversificar la economía y el turismo del municipio de Pájara. Porque si esta pandemia, señor consejero, nos tiene que enseñar algo desde el punto de vista económico es que no solo podemos caminar para diversificar la economía en los distintos ámbitos y sectores económicos, que también tenemos que hacer un esfuerzo para diversificar el propio sector turístico. Debemos apostar por caminar por segmentos con mayor valor añadido, que generen turismo de mayor calidad y que generen mayor volumen de negocio per cápita. Y el sector náutico deportivo es un claro ejemplo de ello. Además, no creo que haga falta decir que la isla de Fuerteventura es una de las islas con menor número de atraques deportivos de Canarias. Existen incluso muelles en Gran Canaria y en Tenerife con casi tantos atraques como toda la isla de Fuerteventura junta. Y, por supuesto, tampoco hace falta recordar que tanto el municipio de Pájara como, por extensión, la isla de Fuerteventura es uno de los municipios y de las islas más castigadas por la crisis económica que vivimos, con mayores tasas de paro y mayor población en ERTE. Según los últimos datos, en Fuerteventura 13.000 majoreros están en paro y casi 10.000 sujetos a un ERTE. Por lo tanto, este muelle de Morrojable, junto con la ampliación del muelle de Corralejo, y permítame que haga un paréntesis para aprovechar a decirles lo que siempre le digo, no basta con adjudicar las obras, ahora hay que hacer un seguimiento para que se hagan en tiempo y forma. Pero bien, este muelle de Morrojable, junto con la ampliación de Corralejo y también con el muelle de Gran Tarajal, del que ya hablaremos en las próximas fechas de una forma extendida, pueden crear en la isla de Fuerteventura una red de muelles deportivos que den servicio y que sean un foco de atracción de todos esos barcos, esos veleros que circulan entre América, África y el sur de la península y Portugal. Recordemos además, señor consejero, y esto es importante, que todas las veces que se ha preguntado en este Parlamento por este muelle, la respuesta, tanto a los gobiernos anteriores como este, es siempre la misma. Está pendiente de la evaluación de impacto ambiental y además está pendiente de un proyecto refundido de las ampliaciones que se han hecho en el muelle. Así que, señor consejero, le preguntamos, ¿cuánto más hay que esperar? ¿Cuántos años más? Y después del informe ambiental, ¿qué? ¿Y qué, cuánto falta para ese informe medioambiental y cuánto falta para ese proyecto refundido que tiene que hacer su consejería? Espero que nos dé respuestas claras, concretas y concisas de qué es lo que está pasando con la zona deportiva del muelle de Morrojable. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Enseñada. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. La verdad es que ayer, curiosamente, aparece una información en un medio de comunicación de Canarias donde creo que explica claramente las razones por las cuales no se ha puesto en marcha esta obra, ¿no? Creo que de forma objetiva analiza lo que ha pasado en estos últimos 6 años y por qué no se ha puesto en marcha. Yo le puedo leer aquí todos los informes con fechas correspondientes a cuál ha sido la actuación desde los últimos 6 años para acá respecto a esta obra, ¿no? Esta información, además del medio de comunicación, cita que precisamente empezó en el 2014, además cita una fotografía de la presentación de este proyecto, que a lo largo del tiempo, sin embargo, no se ha visto realizado y está produciendo pues la frustración que produce siempre un anuncio de esta naturaleza, que se anuncia en grandes inversiones públicas, en este caso en puertos canarios, y sin embargo luego se quedan en anuncio, ¿no? Miren, por citarle dos fechas que yo creo que son importantes a la hora de tenerla en cuenta y resumir lo que ustedes ya han adelantado en sus intervenciones. El 25 de julio de 2016, Puertos Canarios remite solicitud a la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, por la que renuncia a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de la zona deportiva del Morrojable, solicitando dicho efecto que por parte de la Dirección General se formalice la constatación del presente escrito, aceptando la renuncia con base a la innecesaria tramitación, atendiendo al carácter urgente de la tramitación y la nula afección del proyecto al medio ambiente y a su, como decía antes, a su tramitación urgente. Con fecha 26 del año 2016, por resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, se resuelve desistir la solicitud de trámite del procedimiento de evaluación del impacto ambiental simplificada del proyecto denominado Dársena Deportiva en el interior del puerto de Morrojable, presentada por Puertos Canarios, a solicitud del propio ente público y proceder al archivo del expediente 2015/11429. Hombre, tras la explicación de este modo, de lo que queda claro, que después de esta comunicación, que no existe ningún impedimento de ningún tipo de informe ambiental para que la obra pueda llevarse a cabo, ¿no? Que ese, digamos, es la gran pregunta, porque este expediente ha estado, digamos, de un lado para otro, precisamente porque en un momento concreto de la tramitación de este expediente se planteó que necesitaba un informe de impacto ambiental. Extraño que se planteara este informe, porque la obra se produce en el interior del puerto, no se hay ningún tipo de ampliación, por tanto no se ocupa una zona distinta a la que ya se ocupaba, y se entendía que, bueno, por los distintos informes que hemos tenido, que no estaba del todo claro que se tenía que pedir un informe medioambiental. Se solicitó y con el paso del tiempo se ha visto que eso no ha sido el elemento fundamental. Desde 2016 se sabe ya que ese informe ambiental no es necesario. ¿Qué es lo que ha pasado para que la obra no se ponga en marcha? Bueno, pues lógicamente que es lo que hemos iniciado desde hace ya alguna semana, primero en contacto con el adjudicatario, con el que tiene la concesión, que es el que la tiene hace 6 años, y que nos explique realmente las razones de por qué no se ha puesto en marcha y si tiene capacidad para poder hacerla, porque también tenemos un informe, se han publicado también los medios de comunicación de la situación de que tiene la empresa, y que queremos confirmar si efectivamente está dispuesta a hacer esta inversión de 8 millones y medio en los próximos años. Si eso no es así, lo que va a hacer Puerto Canario inmediatamente es recuperar la concesión y, por tanto, trabajar en una nueva adjudicación, que sería lo ideal, y, por tanto, repetirlo. Pero antes queremos saber, confirmar que la empresa está dispuesta a asumir el proyecto, asumirlo con todas las consecuencias, porque hoy no hay ningún impedimento desde el punto de vista legal, ni ningún tipo de informe medioambiental, para que esta ejecución que se anunció hace 6 años se pueda llevar a cabo. Una vez que tengamos esa respuesta por la empresa, pues actuaremos en consecuencia, en un sentido o en otro, si finalmente se arranca con esta concesión o habrá que buscar otras alternativas, pero, insisto, queremos antes conocer la opinión oficial de la empresa, que es la actual adjudicataria, y a partir de ahí tomar las decisiones que consideren, lógicamente, que hay que llevar a cabo, con el objetivo, si insisto, de que esta inversión se pueda llevar a cabo en los próximos años. ¿Que hay perspectiva de hacerlo directamente a la comunidad? No estamos en estos momentos en condiciones de afrontar una inversión de esta naturaleza en los próximos años. Decir lo contrario, estaríamos engañándonos todos, ¿no? Nosotros vamos a explorar, lógicamente, la vía que se utilizó en el año 2014, confirmar que el actual adjudicatario la va a llevar adelante, y si eso es así, impulsarla para que esta obra se ponga en marcha lo antes posible.
Gracias, señor consejero. Señora Calero, le restan 3 minutos 20 segundos. Adelante, señora Calero.
Gracias, presidenta. Consejero, grandes noticias, si eso es así. En cualquier caso, como todos sabemos que esto va a llevar una serie de años, y mientras se soluciona el problema del proyecto, esa dársena necesita unas actuaciones urgentes que supongo que no se habrán hecho esperando quizás porque se iba a hacer la inversión de lo que era la Marina, sobre todo por temas de seguridad. Y se podrían hacer sin demasiada inversión. Hablo simplemente del pavimento, de la carretera de acceso que bordea lo que es la dársena, tiene unos socavones muy peligrosos, las papeleras están algunas arrancadas del suelo, las arquetas de las aceras levantadas han causado accidentes, están oxidadas, las cadenas de los anclajes, esto es muy importante, las que fijan los pantalanes, por falta de mantenimiento suponen un riesgo para la estabilidad de los mismos. Existen unos muertos también que a mareas bajas están chocando los barcos, son un peligro para esas embarcaciones, es importante al menos o señalizarlos si no se pueden sustituir por otros. Y la seguridad, la dársena queda alejada y solitaria, como habrá visto si ha ido por allí, y las embarcaciones sufren robos y daños constantemente, la vigilancia allí es totalmente nula. Pero es la única alternativa de varado que, como sabemos, ahora mismo tienen por lo que se ha dicho de falta de atraque. Y también aprovecho, porque somos 70 diputados, como hablaban del puerto de Corralejo, y trasladarle ahora que estamos en con los presupuestos, que todo ese puerto en general pues necesita ya también una inversión que tampoco es, estimo, muy muy grande. Todo lo que son suelos, pavimentos, los pantalanes, ese es el resto de instalaciones, se hicieron pequeñas mejoras en su momento, pero son insuficientes. Hay instalaciones eléctricas y de agua oxidadas, deterioradas y en desuso. Hay también aquí problemas de seguridad. Aquí sé que hay multitud de robos en el interior del puerto, en las oficinas de la lonja, en la cofradía, en las embarcaciones. Habría que hacer hincapié en la vigilancia porque tampoco sabemos si las cámaras están en funcionamiento. Se necesita un dragado con urgencia porque en mareas altas hay problemas de calado, se toca a fondo, y también muertos inoperativos bajo el agua que se han dejado ahí suponen un verdadero peligro. Cabos y cadenas también que deben retirarse de la bahía, en la gasolinera hay dispensadores que no funcionan y un asunto importante es que solo se puede repostar a marea alta porque nunca se ha permitido hacer un rebaje como existe en el resto de otros puertos. la rampa para botar y varar las embarcaciones también que se usa para actividades con alumnos y escolares, tiene todo el firme levantado, todo empedrado y ya ha habido también lesiones incluso con los niños. En fin, que siendo un puerto con una importante actividad de transporte, comercial, pesquera y deportiva y con una gran afluencia de residentes, visitantes y turistas, pues necesita una actuación importante que permita mejorar las condiciones y entendemos que no lleva mucha inversión. Muchas gracias, consejero.
Gracias, señora Calero. Señor Enseñat, tiene un minuto.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo no dudo su palabra, de verdad, pero tengo aquí una respuesta de marzo del 2020 que me dice que están pendientes del informe medioambiental y que este, a su vez, está pendiente de que la Viceconsejería de Infraestructura y Transporte aporte un proyecto conjunto de todas las obras que se ha hecho. Pero si es como usted dice, mejor. Mire, queremos compromisos y fecha de esa negociación con esa empresa para saber cuándo se va a poner manos a la obra. Tercera cuestión. Hombre, usted comprenderá que desde el Partido Popular su conformismo de no la vamos a hacer porque no tenemos recursos no lo vamos a compartir. Están los recursos europeos, están recursos propios de Puerto Canario y está, por supuesto, unos presupuestos que nos dicen que van a ser en el año 2021 lo máximo, los mejores de la historia de Canarias. Señor consejero, y última cosa ya y ya termino. Mire, sea ambicioso. No se conforme con no lo puedo hacer. Yo le invito a que sea ambicioso, que junte el proyecto del muelle deportivo y lo imbrique con otras dos obras muy importantes para Morrojable, que son la circunvalación de la salida del muelle de Morrojable, que ya lo vaya poniendo usted en su agenda, y también que ayude a impulsar con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Pájara el paseo marítimo de Morrojable hasta el muelle. Esas tres obras que tienen que imbricarse, pero ojo, no tienen que esperar unas por las otras, que no sirva de excusa tampoco, van a darle un cambio a la fisonomía de Morrojable, al crecimiento económico, ya termino, al empleo, a las oportunidades y al turismo, y diversificar el turismo y la economía de ese municipio. Sea ambicioso, no se conforme con yo no puedo hacerlo. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Enseñat. Señora Mendoza.
Buenos días, presidenta. Era para dejar constancia que Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchísimas gracias, señora Mendoza. La siguiente pregunta es del señor diputado don Omar López González, del Grupo Socialista Canario, sobre el plan de vivienda surgido del Pacto Social y Político de Derecho a Acceso a una Vivienda Digna en Canarias tras la pandemia del COVID-19, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Señor González, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor consejero, creo que no exagero si digo que para muchas y muchos de nosotros la asistencia a la firma del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias fue una de las últimas salidas que hicimos antes del confinamiento. Aquel 12 de marzo asistíamos a un acto en el que, fruto del consenso, se comenzaba a recorrer un camino que tenía y sigue teniendo como finalidad reforzar y defender un derecho constitucional como es la vivienda. Esta vez sí, nos han llegado a comentar algunos de los 30 colectivos firmantes en reuniones previas que mantuvimos esa firma, que vivían con ilusión que este plan sí iba a ir más allá de titulares e iba a contribuir a mejorar el acceso a la vivienda en una comunidad donde hay más de 17.000 personas esperando por un hogar. Pero todo cambió en cuestión de horas. Dos días después de esa firma se decretaba el estado de alarma y todos nuestros sueños y planes, tanto personales como gubernamentales, se truncaron en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo que antes de vernos inmersos en una crisis económica de la que todavía no sabemos sus consecuencias finales, se preveía la construcción de más de 5.000 viviendas en 6 años, después de casi una década sin que se crease ni una sola vivienda pública en el archipiélago, así como la rehabilitación de aquellas existentes que lo requiriesen, y todo ello en consonancia con un modelo de núcleos tanto urbanos como rurales sostenibles. Somos conocedores de la apuesta del Estado también por este tipo de políticas que se recogen tanto en el Plan de Recuperación de España como en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado que ha presentado el Gobierno la semana pasada para el año 2021, donde se establece un incremento de las políticas de vivienda que ronda el 25% con respecto a la anterior, a lo que se podría sumar incluso más fondos provenientes de Europa. Ahora que sabemos que el trámite parlamentario está cerca de culminar, señor consejero, nos gustaría conocer cómo se verá afectado el plan de vivienda surgido del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias tras la pandemia del COVID-19.
Gracias, señor González. Tiene la palabra el consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, si ya de por sí el plan de vivienda era importante antes de la pandemia, como bien decía usted, ahora quiere mayor importancia, ¿no? En aquella ocasión, el objetivo fundamental que tenía el plan era que íbamos a afrontar una emergencia habitacional que tenía Canarias después de muchos años, como bien ha indicado, que no se construía vivienda pública en nuestra comunidad, ¿no? Después de la pandemia, o durante la pandemia, y las consecuencias que estamos teniendo en términos económicos y sociales, el plan adquiere una dimensión mayor incluso. No solamente porque afrontamos esa emergencia habitacional, sino porque además se convierte en un elemento dinamizador de la economía canaria, de un sector muy importante en nuestra economía, como el sector de la construcción, que además este plan, que está desarrollado en dos patas fundamentales, que es la construcción de vivienda y la rehabilitación de vivienda, se ven que se refuerzan no solamente los presupuestos de la comunidad. Recordar que el presupuesto del año que viene figurará lo que está establecido en el plan, que es la ficha financiera, y que el incremento que se produce para nuevo año es del 28% respecto al año anterior, que ya se había producido un incremento del 15%. Por tanto, deja claro dónde hay que dejarlo, que es en los presupuestos de la comunidad autónoma, cuál es la prioridad del Gobierno. Desde el primer momento, desde el discurso de investidura del presidente, y que la vivienda iba a ser un elemento esencial en su política social, que ahora quiere una dimensión distinta en su política económica, por lo que significa en términos de creación de empleo, en la construcción y en la rehabilitación. Conocido ya los presupuestos generales del Estado, aunque a algunos le molesten, incluso para vivienda, lo que hace es reforzar aún más el plan de vivienda. Porque si ya contábamos con 10.000 actuaciones en rehabilitación, conociendo el presupuesto, que lógicamente se respeta y que se contempla lo que está previsto en el plan de vivienda que se firmó en el 2018, los 19 millones de euros, se incrementa en 60 millones que van a venir a Canarias destinados exclusivamente a la rehabilitación, con lo que significará eso en términos de creación de empleo y de incorporar a la agenda urbana en esa estrategia hacia una movilidad o esa estrategia hacia esa eficiencia energética que adquiere una importancia enorme, ¿no?, en la agenda política del Gobierno y que afortunadamente coincidimos con esa estrategia a nivel nacional. Por tanto, adquiere una doble dimensión en términos de creación de empleo y además en términos de afrontar una rehabilitación que no solo va a afectar al sector público, al parque público de vivienda, sino también queremos que afecte, lógicamente, al parque privado, al millón y pico de viviendas privadas que hay en nuestra comunidad, que tiene una media de edad en torno a los 41 años en Canarias. Por tanto, como decía antes, adquiere una dimensión importante ese plan de vivienda. Estamos esperando que el Parlamento acabe su trámite y yo espero que en el próximo pleno se pueda llevar ya el dictamen de la ponencia para que empezar a arrancar con los objetivos que hemos previsto. Usted ha señalado algunos: creación o construcción de 6.000 viviendas, en torno a 6.000 viviendas en Canarias en los próximos 4 años, hacer una clara política de rehabilitación, se desarrollan programas concretos que están pactados con los ayuntamientos, con los cabildos. Por tanto, se diseña una política que ha tenido en política de vivienda el máximo consenso y colaboración con el conjunto de las administraciones públicas en Canarias. La vivienda, que ya de por sí es importante en el objetivo del Gobierno, creo que es un elemento que va a dinamizar la economía canaria. Y especialmente, como decía antes, en el sector de la construcción, que fue un sector que durante los estados de alarma, los 3 meses de estado de alarma, fue capaz, junto con el transporte y el sector de servicios, especialmente los servicios de emergencia, de mantener las constantes vitales de la economía canaria vivas, ¿no? Que ese es el objetivo que persigue el Gobierno de Canarias y, lógicamente, su estrategia con el Gobierno de España. Los presupuestos del año que viene son presupuestos ambiciosos. Hace un mes y medio nadie pensaba, con una mirada con cierta objetividad, que íbamos a estar hablando de los recursos que estamos hablando para destinar el año que viene recursos públicos, ¿no? Adquiere el sector público la importancia que tiene que tener en una crisis de esta envergadura. No mira para otro lado, como se ha hecho en anteriores ocasiones. Afronta la realidad. Sabe que tiene que liderar la salida de la crisis en nuestro país y, lógicamente, en nuestra comunidad autónoma. Creo que los apartados del presupuesto de la comunidad autónoma para el año que viene deja la vivienda en el lugar que le corresponde desde el punto de vista social, como primera emergencia habitacional, y también desde el punto de vista económico, porque afronta, insisto, la recuperación de incorporar 664 millones, más lo que nos venga de Madrid, 60 millones el año que viene, del presupuesto de Madrid, para afrontar un plan que yo creo que tiene el consenso, afortunadamente, de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de nuestra comunidad.
Gracias, señor consejero. Va a hacer uso. Muchas gracias, señor López, y no le cambio más el apellido de orden. Siguiente pregunta del señor diputado don Osvaldo Betancourt García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las intervenciones en el puerto de la Caleta de Cebo, en La Graciosa, para solventar las graves deficiencias que afectan al estado de los pantanales. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, muy buenos días. Señor consejero, la noche del pasado 5 al 6 de octubre, en alrededor sobre las 11:30 de la noche, y después de estar navegando una semana por el Atlántico, cansado y con un motor estropeado, arribaba al puerto de Caleta del Cebo un catamarán con bandera polaca. En su interior, un tripulante geólogo marino jubilado de 65 años y su señora, de 57 años. Cuando finalmente entra en el puerto de Caleta del Cebo, el vigilante del puerto, y especifico el vigilante no es el oficial del puerto, sino el vigilante, les indica que el puerto estaba lleno, que no disponía de reserva previa y le denegaba el atraque y, lógicamente, le invitaba a abandonar el puerto. Pese a explicarle que tenía un motor averiado, que realmente se estaba decretando en ese momento una alerta por fuertes lluvias aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias y que, lógicamente, las condiciones no eran para abandonar el puerto, se deciden a ir al fondeadero de la playa de La Francesa, donde nunca llegaron, puesto que encallaron en el bajo de lo que conocemos vulgarmente como la Baja del Salao. Tras lanzar un Mayday al que nadie respondió, ni siquiera puertos, que tiene la obligación de estar escuchando permanentemente, empiezan a lanzar señales pirotécnicas, bengalas, a la cual acuden los vecinos de la isla de La Graciosa, Merlán, que estaba en ese momento allí también, e intentaron salvar la embarcación, pero lógicamente el fuerte oleaje lo impidió y terminó automáticamente destrozada. A continuación lo llevaron al centro de salud de La Graciosa, le buscaron un hospedaje a través de Alicia Páez, la alcaldesa pedánea, y la cofradía de pescadores intentó salvar todo tipo de valor que estaba en el barco para custodiarlo en la propia cofradía. Señor consejero, reitero, en esa madrugada se decretó la situación de alerta de lluvias aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias y en estos casos las embarcaciones deben dirigirse al puerto más cerca para solicitar refugio, lo que hace todavía más difícil entender la decisión que de impedir el atraque. Señor consejero, a mí me gustaría decirle que en La Graciosa y en Lanzarote, para nosotros los puertos son muy importantes, no solo porque tenemos un alto índice de actividad deportiva náutica, sino porque consideramos que son un valor añadido al turismo náutico, que lógicamente tiene un alto poder adquisitivo y genera economía en cada una de estas infraestructuras. Por eso no entendemos varias cosas. Lo primero es que para atracar haya que hacer reserva previa a través de correo electrónico o por teléfono. Entendemos también que hay embarcaciones que navegan a vela, que de la península a Canarias automáticamente se pegan entre 5 y 10 días. Es muy difícil predecir qué día exacto van a llegar a puerto y, por tanto, creemos que hay que hacer un análisis profundo para intentar dejar mínimo descansar a estas embarcaciones 24 horas en los puertos. Creo que existen graves problemas en la gestión de los puertos, problemas que están afectando a las embarcaciones, no las que practican todos los días el deporte náutico, sino las embarcaciones que lógicamente acuden. Hablamos de casi 4.000 o 5.000 embarcaciones que acuden a esa ruta Caribe, Canarias, Atlántico, América, y creo que en este momento no podemos dejar solo esa gestión al cobro de unas tasas y esa gestión a la delegación de todas las competencias a una persona como puede ser el oficial. Creo que hay que ir un poco más allá en la gestión y me gustaría escuchar su respuesta. Otro problema que me plantean, señor consejero, que también me gustaría escuchar su respuesta, es al parecer han llegado a un acuerdo para el cobro de las tasas de las embarcaciones de las excursiones turísticas, acuerdo que no se está materializando. Me gustaría escuchar su respuesta en este sentido. Y ya aprovechando la condición de alcalde de Teguise y hablando también en nombre del pueblo de La Graciosa, me gustaría conocer en qué estado está la conservación y mantenimiento de los pantalanes del puerto de Caleta del Cebo. Hace 10 años justo se hizo una integración de lo que es el puerto con el pueblo. Entiende usted que el puerto en La Graciosa es el centro neurálgico donde se realiza toda la actividad cultural, deportiva e inclusive hasta la religiosa, y en aquella ocasión se hizo una reordenación de todos los pantalanes en consonancia con lo que pedía la ciudadanía. 10 años después, a día de hoy, creo que la conservación y mantenimiento se va a quedar obsoleta. Necesitamos la sustitución de todos los pantalanes y de los fingers. Le muestro una foto del sábado, concretamente cómo están los pantalanes en la isla de La Graciosa, y me gustaría escuchar qué tipo de obra van a llevar a cabo en los próximos meses. También me gustaría escuchar cómo está la limpieza del puerto. Vemos escombro, vemos hierro, vemos que el varadero está en una situación de abandono, no hay una eliminación de barreras arquitectónicas en el mismo puerto, y me gustaría saber si efectivamente en este año 2021 el gobierno va a recoger una ficha financiera para realizar estas obras de mantenimiento en la isla de La Graciosa. Y por último, señor consejero, y agoto mi tiempo, me gustaría solicitar la bonificación de ciertas tasas en el puerto de La Graciosa de al menos el 50% para las embarcaciones de dicho puerto para mitigar no solo el efecto de la triple insularidad que sufren los gracioseros, sino también el efecto del COVID que nos está dejando a todos. Gracias, señor consejero. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Betancourt. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, bueno, no sé si recordarles a los al resto de los diputados cuál es la pregunta que figura en el orden del día, ¿no? Para que sepamos todos qué es lo que se pregunta, qué es lo que se me alude en esta comparecencia y, por tanto, a lo que está obligado a responder, lógicamente. Usted ha dedicado en los 5 minutos que tiene a 1 minuto y 15 segundos a centrarse en la pregunta que me han planteado en esta comisión. Por tanto, me gustaría centrarme en lo que es esa pregunta. Alguna cosa le contestaré en torno a la que usted ha planteado, entre otras cuestiones. Hay además alguna petición de pregunta en el Pleno sobre esa materia. Por tanto, hay que ser respetuoso con los procedimientos parlamentarios y por mi parte lo quiero ser, ¿no? Con la pregunta que está en el orden del día, que es sobre las intervenciones que vamos a llevar a cabo en el puerto de Caleta de Cebo, en la isla de La Graciosa, ¿no? Decirle que la intervención que estamos llevando a cabo es en los pantalanes y en los finges del puerto de La Graciosa, que presentan, según los informes técnicos que me han hecho llegar, deficiencias moderadas en relación al estado de conservación de las tablas, del pavimento de madera y de los finges. Indicar que 6 de los 120 existentes han tenido que retirarse para su reparación, dejando huecos efectivamente no utilizables en el pantalán, que a simple vista pudiera parecer que existen atraques disponibles. En cuanto a la intervención prevista, indicar que hace 4 meses, el pasado 5 de agosto, se licitó el expediente 691/2020, el concurso público para la reparación de finge de amarre, tabla y junta en el puerto Caleta de Cebo, en la isla de La Graciosa, por un importe total de 18.000 euros, y que el pasado 15 de septiembre se adjudicó el mismo a una empresa. Está previsto que durante este mes se firme el contrato y, por tanto, se empiecen a ejecutar los trabajos de mantenimiento, precisamente de lo que usted hacía alusión en la pregunta planteada en el día de hoy. Además de esto, estamos teniendo otras intervenciones en el sentido de que, lógicamente, acometer trabajo de mantenimiento general con el fin de reforzar el pantalán, en el que actualmente se alojan las embarcaciones de la lista número 6 de cara a la época invernal, así como realizar obras de mejora en el acceso del pantalán comercial para garantizar la seguridad de las maniobras y la operatividad del puerto. Para ello, se llevará a cabo, en primer lugar, la instalación de una defensa perimetral de madera de alta densidad en el pantalán, en el que actualmente se alojan las embarcaciones de la lista 6. Esta defensa permitirá atenuar los daños que se puedan producir al golpear una embarcación contra cualquiera de las estructuras que conforman el perfil principal del pantalán. Por otro lado, se va a llevar a cabo la mejora de acceso existente a los pantalanes. Se propone, además, el desmontaje de un módulo de pantalán flotante para su posterior traslado y reubicación, así como la fabricación de un módulo de pantalán de adaptación para la sujeción del mismo al muelle. Este módulo de pantalán se fabricará a medida con aluminio de alineación especial de Marina 65/T6 y con pavimentos de iguales características a las citadas anteriormente. Asimismo, se llevará a cabo el desmontaje de la pasarela de acceso existente y la placa de deslizamiento de la misma para su posterior adaptación al nuevo punto de acceso. De igual modo, se propone la reubicación de la instalación existente de electricidad y agua potable del mismo. Finalmente, se instalará cornamusa de amarre en los atraques existentes de alto voltaje. El estado actual de ejecución es de 50%, el importe de todas las medidas que les he comentado está en torno a los 17.945 euros que se están ejecutando. Ya está adjudicada, insisto, en el 50% en su ejecución, que son los trabajos que se están haciendo en estos momentos, ¿no? Con respecto a las obras que estamos llevando a cabo en el puerto, ¿no? La reparación del pantalón de recepción, actualmente en fase de redacción del proyecto, por un presupuesto inicial estimado de 100.000 euros. Se trata de una reparación integral del pantalón de ribera, incluido en el sistema de anclaje al fondo. Y, por último, las intervenciones en Calatayazor. La última intervención de la entidad fue en el 2014, cuando se instaló un pantalán de gran tamaño con una inversión de 250.000 euros. Y se valló el perímetro del puerto con una inversión de 70.000 euros. Y en el 2019 se instalaron las torres de corriente eléctrica por un importe de 60.000 euros, que son las últimas inversiones que se han llevado a cabo en el puerto. Nosotros, fundamental, somos conscientes del papel que tiene el puerto en la isla, que es fundamental en su comunicación y en su actividad económica, y por tanto estamos teniendo especial sensibilidad. Lo hemos tenido ahora en el mantenimiento del puerto, lo tuvimos cuando la pandemia, para que esa isla no se quedara incomunicada, y por eso planteamos una serie de contratos de los que luego hablaré, para mantener, insisto, la comunicación con esa isla, que es fundamental que tenga esa comunicación con la isla de Lanzarote.
Gracias, señor consejero. Hay una solicitud de aplazamiento de la siguiente pregunta, así que vamos con la última de este orden del día, de la señora diputada Vidina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre el destino de los 155 millones de euros del Plan de Reactivación para mantener la conectividad aérea y marítima y la procedencia de los mismos, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra la señora Espino.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Señor consejero, uno de los puntos que más me llamó la atención del contenido del Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias, y sobre todo me llamó la atención su ficha financiera, fue cómo se habían asignado los recursos, en este caso, para el mantenimiento de la conectividad aérea y marítima durante el estado de alarma. Según el Plan Reactiva Canarias, el Gobierno ha destinado para el mantenimiento de la conectividad aérea y marítima durante el estado de alarma anterior la cifra de 155,7 millones de euros. Esta cifra me llamó la atención, sobre todo en comparación con la cantidad, los esfuerzos presupuestarios destinados al eje 2 del plan, refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, a los que se le designa un presupuesto de 15,7 millones de euros, 10 veces menos que para el mantenimiento de la conectividad aérea y marítima. Teniendo en cuenta que esta segunda prioridad es sin duda la principal para que pueda funcionar todos los demás, es decir, que podamos contener el virus, desde mi grupo presentamos una propuesta de resolución para elevar la cuantía de este segundo eje del refuerzo sociosanitario al menos en un 50%. Pero el Gobierno, los grupos que apoyan al Gobierno, rechazaron esta propuesta y, de hecho, fue una de las cuatro propuestas, de las 34 que presentamos, que fue rechazada por el Gobierno. El objeto de mi pregunta tiene que ver precisamente con esos 155 millones de euros destinados a la conectividad aérea y marítima durante el estado de alarma. Nos gustaría que nos detallara cómo se han distribuido esos fondos y de dónde proceden esos fondos. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, bueno, esos fondos que se suman a la actividad que tuvo la Consejería de Transporte en ese periodo de estado de alarma, recordar que para nosotros es fundamental mantener la conectividad interinsular, tanto aérea como marítima, y por tanto habíamos planteado en las medidas que se adoptaron de reducción de la movilidad, que prácticamente se redujo al 5%, En nuestra comunidad, tanto en el aéreo y algo menos en marítimo. Nuestra principal responsabilidad y preocupación era que tuviera una mínima de conectividad, tanto aérea como marítima, por tener, lógicamente, viva la economía canaria en los sectores que antes comentábamos, pero al mismo tiempo porque iba a servir para que no hubieran problemas de abastecimiento en ningún rincón de Canarias y, al mismo tiempo, todos los servicios que se estaban prestando en aquel momento, que eran especialmente destinados al sanitario, el transporte marítimo como el aéreo jugaron un papel clave a la hora de llevar a cabo el traslado de las pruebas de una isla a otra para que se pudieran llevar a cabo los famosos test, que en aquella ocasión, recuerdo, poco tienen que ver con lo que se hacen ahora, ¿no? Bueno, nosotros lo que hicimos fue, pues, estábamos exigiendo a las compañías aéreas y marítimas que el nivel de ocupación fuera en los aviones por menos de la mitad y en los barcos pues prácticamente reducido a la mínima expresión, y que al mismo tiempo manteníamos, le planteábamos la exigencia para mantener esa conectividad de una serie de vuelos y de transportes regulares entre Canarias, ¿no? Eso lógicamente supuso en el transporte marítimo que llevara a cabo un contrato en aquellas condiciones, que permaneció durante todo el estado de alarma, esos tres meses, que supuso un coste total de 8 millones de euros, solo en el transporte marítimo. Lo que hicimos también fue, en el transporte aéreo hicimos la misma situación, la diferencia que en este caso en el transporte aéreo lo asumió el coste el Gobierno de España, no lo asumió el Gobierno de Canarias. Aquí negociamos el contrato con Vinter, pero fue un contrato que negoció, que pagó el Gobierno de España, tanto en Canarias como en Baleares, para mantener la conectividad. Por tanto, esos costes no están asumidos en los recursos públicos en Canarias, ¿no? El resto de las aportaciones, lo que hicimos fue, no solo en el transporte aéreo y marítimo, sino también en el terrestre, porque lo que necesitamos fue atender, tomar medidas que afectaran a todo el sector del transporte. Lo que hicimos fue adelantar prácticamente la subvención al transporte regular del terrestre de viajeros en nuestra comunidad. Adelantamos casi el 91% de la aportación, que fueron 20 millones de euros en esos días, destinado a los operadores de transporte terrestre de nuestra comunidad para que no tuvieran problemas de liquidez en esos periodos de tiempo que la ocupación de esos vehículos estaban en el porcentaje que estaban. Al mismo tiempo, pues tomamos medidas en torno al adelanto de la subvención del residente canario, precisamente para combatir los problemas de liquidez que tenían las empresas, y pusimos en marcha mecanismos de las subvenciones las subvenciones al transporte marítimo interinsular, a toda la subvención que aporta el Gobierno de Canarias, pues prácticamente lo adelantamos en un 53% la ejecución de esas ayudas al sector, que es el que paga el 25% que paga la comunidad autónoma por el pago de la subvención del 75%, el 50% del Estado, el 25% de la comunidad autónoma. Adelantamos, insisto, al 53%. En esos tres meses, para tener liquidez también en las compañías del sector marítimo, que era fundamental para llevar a cabo la realización de esos servicios. En todos esos conceptos, hicimos una línea de crédito, como recordará, para los taxis, 1,5 millones. En todos esos conceptos, pues el coste total que desde la Consejería, con recursos propios en su gran mayoría, otros con recursos de otras del Estado, pero fundamentalmente con recursos propios de la propia Consejería, el total de esos recursos, de esos programas, de los distintos programas, pues suponen la cantidad que usted se refiere o que aparece en el plan Reactiva, en torno a los 155 millones más o menos. Ahí están incluidos los planes de movilidad urbana también, que hemos impulsado y que seguimos en la línea anterior del anterior Gobierno, impulsando respecto al ayuntamiento, lo adelantamos para que se pudiera producir. Por tanto, en cada uno del sector de transporte adelantamos unos casos el pago para que tuviera liquidez, en otros hicimos transporte o contratos nuevos para mantener la conectividad mínima en nuestra comunidad.
Gracias, señor consejero. Le quedan 3 minutos, señora Espino.
Gracias, señor consejero. Créame que yo entiendo la importancia y la necesidad de mantener la conectividad aérea y marítima, pero si bien yo creo que tenemos que ser más transparentes también con la procedencia de los fondos, es decir, el presidente Torres, en una pregunta parlamentaria, me reconoció que de esos 155 millones de euros, 32 millones de euros provienen de fondos COVID del Estado. Y esto debe saberlo la ciudadanía, porque hay la falsa creencia que los fondos COVID se han destinado pues a la educación y a la sanidad, y no está siendo así. O sea, el Gobierno está determinando otros departamentos, otras necesidades a los que está distribuyendo estos fondos, cuando la ciudadanía, pues insisto en que cree que están siendo destinados al refuerzo de nuestra sanidad en su mayoría o al refuerzo de la educación, pero hay otra parte de los fondos que se han destinado en este caso, como reconoció el presidente Torres, y creo que usted lo confirmará, que se han destinado a la conectividad aérea y marítima durante este tiempo. Es más, a mí me gustaría saber con detalle qué compañías se han beneficiado de estos fondos, y la cuestión que nos planteamos y la cuestión que se plantean muchos ciudadanos, que yo creo que es razonable, es que si las compañías aéreas y navieras se acogieron también a los ERTES como el resto de las empresas, si los viajeros que cogieron un barco o un avión durante el estado de alarma pagaron sus billetes, que yo sepa nadie viajó gratis en esos días. Si las compañías recibieron las subvenciones por viajeros habituales, las de residente, incluso adelantadas o por obligatoriedad de servicio público, ¿por qué se pagó un extra a las compañías aéreas y navieras de 32 millones de euros procedentes de los fondos COVID. Gracias.
Gracias, señora Espino. Le quedan 30 segundos, señor.
Sí. No, aclarar a la diputada que esos 32 millones no van destinados a las compañías ni aéreas ni marítimas, van destinados exclusivamente al transporte terrestre, interurbano, solo a esa partida. Y una partida que viene a nivel nacional, que dentro de la distribución del fondo COVID hay una partida de 800 millones a nivel nacional que se destinan a todas las empresas, a las operadoras. Ese dinero va destinado a las operadoras de transporte terrestre en nuestra comunidad, 32 millones. Con un destino finalista, no es que el gobierno haya utilizado ahora dinero del COVID para destinarlo al transporte, no. El gobierno de España, cuando planifica los costes que está teniendo el COVID, entre otras cosas, está afectando al sector de transporte, que le está obligando a tener una ocupación del 20% y unas mínimas líneas para mantener la conectividad urbana. Y como eso produce un coste y unas pérdidas, el gobierno lo que hace es, con esa aportación, pues intentar limitar lo posible. Que las pérdidas no se lleven por delante a las empresas que están operando. Pero ese es el objetivo de esos 32 millones que todavía no han sido ingresados y que van a ir destinados directamente a las empresas de transporte terrestre. A las empresas.
Vaya concluyendo.
Se acabó. A las empresas que hemos hecho el contrato marítimas son las que operan en Canarias, a todas las que operan en Canarias, a las que estaban operando la línea Graciosa Lanzarote y al resto, a las tres o cuatro compañías que operan en Canarias y en el transporte aéreo, a la compañía Vinter, que insisto, fue un contrato del Gobierno de España, no del Gobierno de Canarias, pero que nosotros lógicamente alentamos por las dificultades que estaban teniendo. Insisto, que le exigíamos una ocupación del 20%, los aviones prácticamente vacíos y un mínimo de conectividad en nuestra comunidad. Y eso lógicamente tiene una serie de costes que en este caso lo que hicimos fue proteger.
Concluya, señor.
Acabo, proteger el tejido productivo, por tanto, a las empresas y proteger al empleo. Esa era la función fundamental que tenía, además de mantener la conectividad. Si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos acabado con las empresas en nuestra comunidad. Que nadie se olvide eso, lo hubiéramos acabado en tres meses, porque era imposible mantener ese nivel de conectividad exigiéndole las medidas que le estábamos exigiendo desde el punto de vista sanitario.
Gracias, señor consejero. Sí, señora Espino.
Sí, para acabar con, creo que me quedan unos segundos.
Un minuto le quedaba.
Sí, señor consejero.
Pero señora Espino, no sé, puede, perfecto.
Sí.
Ya concluyen los dos turnos, no tienen la palabra. Una vez finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Por una exactitud, un dato que ha dado el consejero sobre los fondos.
Señora
COVID.
Espino, no se puede abrir un debate sobre una inexactitud.
No, es por un artículo.
No tiene la palabra, señora Espino, se levanta la sesión. Bueno.